Así de dulce como
que.
O de ácido.
Como claro, más de ácido, que ver qué tipo de caramelo, ¿no?
Claro, de ácido.
Bueno,
siempre pegajoso,
¿no? Exactamente. Vamos a ir a la parte ácida, diría yo.
Bueno.
Porque la idea de charlar contigo es para analizar un poquito, primero, bueno, el tema de lo que ha sucedido en estos últimos días, decisiones de la Corte Suprema que encendieron ciertas alarmas. Recordemos, bueno, varias causas relacionadas al expresidente Mauricio Macri. Entre ellas una que, bueno, ha pegado muy fuerte, escuchaba yo a los familiares de Lara San Juan, este submarino que se perdió y no se sabe nada, bueno, que estaba comprobado o de alguna manera que habían sido espiados los familiares. Bueno, esta causa se cayó junto a otras, eso encendió las alarmas de la postura que está teniendo la Corte Suprema, ¿no?, en estos últimos tiempos y en un año que se acerca electoral.
Sí, en realidad la que voltea... que no voltea, digamos, la causa, porque la causa de los espías de los familiares de Lara San Juan está en cámara, digo, los que determinan, fíjate vos qué contradicción, además, determinan que sí, que hubo espionaje, no pueden decir que no, además, porque son tantas las pruebas, las filmaciones, las escuchas, digo, las declaraciones, son tantas, que la Cámara no puede decir que no.
Claro.
Entonces, ¿qué hace? Dice, sí, efectivamente hubo espionaje. Lo que pasa es que no hubo delito porque estaba afectada la seguridad del presidente.
Y, digamos
esto,
eso...
Esto quiere decir que los familiares de 44 muertos desaparecidos, porque la verdad es que sabemos que están muertos porque están en el submarino, no sabemos dónde está el submarino, no sabemos... No tenemos sus cuerpos, no hemos visto nada de eso. Digo, en su dolor, en su desesperación, en las cosas, digo, tremendas que le pueden estar pasando, son para la Corte, para la Cámara Federal, potenciales violentos que lo van a atacar al presidente.
Claro, sí,
digo,
sí.
La verdad es que es de una... ¿cómo te podría decir? Es una aberración de un tamaño que no se ha escuchado. Creo que solamente durante el proceso hemos tenido explicaciones de parte de la justicia de ese tamaño, de esa barbaridad, ¿no? También para justificar crímenes, porque esto es un crimen.
Claro, sí. Que no ha sido, digamos, no ha avanzado tanto la justicia en ese tema porque es un hecho grave. Recordemos que
es un hecho muy
se ocultó
grave.
Información, se ocultó, claro, información.
Y es un hecho muy grave porque además está en análisis hasta cuándo y hasta dónde el gobierno sabía de la situación de Lara San Juan, sabía de las dificultades de Lara San Juan, por qué lo mandó a esa zona. Aparentemente era una zona en donde se estaba produciendo alguna investigación por parte de barcos, entre comillas, piratas para alguna cuestión de pesca, para alguna cuestión de... Bueno, nada. Hay tantas cosas en torno a esto. Y a las 44 personas que murieron en el San Juan, que la verdad que te da, da un poquito de escalofrío pensar que tres jueces, que además son dos jueces puestos a dedo por Mauricio Macri, y un juez que lo visitaba en Casa Rosada y en Olivos.
Claro.
Digo, esos tres jueces son los jueces que dicen, sí, el espionaje existió, pero es lógico, porque estaba en juego la seguridad del gobierno nacional, la seguridad del presidente. Y entonces, no solamente liberan a Mauricio Macri de esta cuestión, sino que liberan a todos los que vienen abajo, toda la gente de la AFI.
Sí.
Queda libre de culpa y cargo por haber ejercido, vuelvo a decir, un espionaje sobre gente que estaba básicamente destruida por la muerte de sus seres queridos.
Y ni siquiera se ha tenido en cuenta que hubo espionaje a funcionarios propios y ajenos, ¿no? También.
A mí me parece, a ver, dice un amigo mío, si tiene pelo, ladra y mueve la cola, es perro. Digo, Mauricio Macri viene involucrado en cuestiones de espionaje desde su gestión como jefe de gobierno, digo. Espió a su hermana, espió a su cuñado. Me parece a ver, está el tema de la designación Delfino Palacios al frente de la policía de la ciudad, digamos, un montón de cosas que viene arrastrando desde ese momento. Las prácticas de Macri y el entorno de Macri continúan. Ahora, ¿cuántas veces? La justicia puede creer que alguien lo van a acusar de espionaje sin que haga espionaje. Digo, el espionaje no es una cuestión...
Claro.
No es que a vos te acusan de robarte un paquete de pastillas una vez y la próxima te acusan de robarte, un paquete de caramelos. No. Estamos hablando de un delito grave que además está tipificado en la Ley de Seguridad Nacional. La verdad que es tremendo esto.
Claro.
Que está pasando.
Yo te daba este ejemplo, Carlos, porque bueno, es uno de los fallos. Hay instancias de apelación, me imagino, para que esto, no sé cómo será eso. Si esto va a quedar...
Van a ir a la Corte Suprema.
A la Corte Suprema, y hay que ver ahí cómo... Claro.
Una Corte Suprema que toma el caso de la obra pública en Santa Cruz en 2019, la denuncia que hay con Cristina, con Cristina y una cantidad de personas más, porque piden una cantidad de pruebas que hagan, porque se está llevando adelante un juicio sobre el tema de la obra pública sin que la parte defensora, pueda reclamar una cantidad de pruebas porque los jueces directamente se niegan a hacerla. Entonces, claro, Eso se lleva a la Corte Suprema. En 2019, a días de que se presenten las listas para la elección de 2019. Claro. 3 años duerme esa causa en la Corte Suprema. Y ahora que estamos empezando a discutir de nuevo el tema de la elección de 2023, ¿qué hace la Corte Suprema? Rechaza todos los pedidos de prueba. Esto es casi la evidencia más palmaria de la doble vara de la justicia y del problema al que nos enfrentamos los argentinos con una justicia de este calibre. ¿Por qué? Los tipos que hoy están al frente de la Corte Suprema, 2 entraron por la ventana. Uh-huh. Vos me podés decir, pero después el Senado, los 2 entraron por la ventana. Aceptaron entrar a la Corte por decreto de necesidad de urgencia. Esos son además los 2 tipos que mandan en la Corte Suprema. Son Rosenkrantz, que era el expresidente, y el actual presidente, no va a salir en este momento. Esos 2 tipos, además, asumieron al frente de la Corte por el voto de ellos mismos, porque los otros 2 no votaron. Es decir, Rosati, que es el segundo que no me acordaba ahora,
sí,
tuvo que votar a sí mismo para ser presidente de la Corte.
Claro.
Con esto quiero decir, con una justicia amañada de esa manera, y esto es muy bueno que el ciudadano de a pie lo sepa, si se pueden hacer esas cosas para liberar a Macri, y para, de alguna manera, condenar a Cristina, quien además, antes de ayer, lanzó un video en donde de alguna forma deja clarito estas cuestiones. Todos, como dice el doctor Zaffaroni, todos estamos en libertad condicional, todos.
Claro.
Y cualquiera que quiera que diga, pero yo no soy Cristina, o yo no soy Macri, no se haga problema, porque también está en libertad condicional. Porque la Corte... Una corte y una justicia de este tenor es la que de alguna manera puede, después de que pase esto, empezar a ir contra empresarios pymes para quedarse con sus empresas o para cerrarlas, o contra grandes empresarios. Como se hizo durante el proceso, como de alguna manera también se hizo durante el gobierno de Macri, porque la prisión de los directivos del C5N tiene que ver con la negación, a entregarle la empresa para que esa empresa actúe contra Cristina, y tiene que ver con el deseo que tenían de quedarse con C5N, como se quedaron con la petrolera.
Claro.
Entonces, nadie está libre en esto. Si les gusta tu casa, se pueden quedar con tu casa.
Claro.
Si le gusta, digo, vamos a entrar en una cosa muy peligrosa, la sociedad tiene que necesariamente reaccionar.
Claro, son como dos temas. Primero, la corte, que está integrada por cuatro, que es, digamos, es grave. Hay que, digamos, bueno, ahora se iba a charlar, a empezar a debatir en el Congreso. En estos momentos son cuatro tipos que deciden cuestiones que uno puede llegar a interpretar que se pueden equivocar o lo que sea. El tema es que cuando es inclinada solamente es para un lado de la balanza, y además con un año electoral que se viene dentro de poco, y da la sensación que quieren proscribir, digamos, utilizar la justicia.
Sin duda quieren proscribir a Cristina. Si no meterla presa, digo, cualquiera de las dos situaciones. Yo ayer escribí un artículo que le hice llegar a Azul, que se llama
Hay que
desaparecer a Cristina.
Lo leí,
digo,
sí.
Pero lo importante, además, digo, cuatro tipos, qué sé yo, el expresidente Rosenkrantz, digo, dictó sentencia sobre cuestiones que tienen que ver con 25 empresas de las que él fue abogado.
Claro.
Digo, no tienen ni siquiera la forma de cuidar, la cuestión de cuidar la forma, ¿viste? Es una cosa tremenda. Digo, operan como si fueran un poder omnímodo y van a seguir haciéndolo. Pero además, vos decís, sí, bueno, ahora está en tratamiento. No, y este es el peligro, está en tratamiento nada, porque el dictamen es del 5 de junio y estamos ya llegando a un mes, y hay un senador, que es un hombre de la política de siempre, que se llama Adolfo Rodríguez Sá, que, porque caprichoso como si fuera un bebé, un nene de 5 años, como no aceptaron su propio proyecto de reforma de la Corte, y el proyecto que funciona es el proyecto de los gobernadores, en donde está la pluma también de su hermano, Alberto Rodríguez Sá, y como ellos están peleados, pone a la Argentina en jaque, diciendo que él no va a votar, y no se va a presentar, y no va a ir al... Digo, esto es tremendo. Ese señor fue presidente de la Nación. Ese señor va a cobrar, o cobra ya, jubilación como presidente de la Nación.
Claro, sí, sí.
Ese señor, discúlpame que lo diga y le pido disculpas a tus oyentes, se caga en el pueblo argentino. Digo, entonces hay una falta de responsabilidad. Nosotros tendríamos que estar machacando todos los días sobre estas cosas. ¿Cómo puede ser que una cuestión tan personal como el hecho de tener una pelea de familia, casi te diría, puede hacer que un individuo que es senador por una provincia y que cree de verdad que hay que cambiar la Corte Suprema no quiera votar porque el proyecto no es el que él presentó?
Claro, sí. Son como varios puntos. Recordamos que estamos hablando con Carlos Caramelo, él es analista político, escritor, periodista, docente universitario, sobre el rol de la Corte Suprema en este último, podríamos decir, últimos tiempos, por decirlo de alguna manera. Son varias aristas, Carlos. Yo lo que noto es esto, que, digamos, para el ciudadano común, después, digamos, el año que viene, se puede presentar Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, el quien sea, pero que no se utilice la justicia para proscribir candidatos. Después te puede gustar, claro, Cristina o no, o Alberto, pero no permitir esas maniobras, porque eso, un ejemplo sucedió en Brasil, digamos. Claro. A Lula lo metieron preso y después con el tiempo quedó comprobado que la mayoría, todas las denuncias no tenían fundamentos y fueron falsas. Y
lo liberó la misma corte que lo condenó.
Entonces...
¿Vos te das cuenta? ¡Qué absurdo! O sea, qué jugada política, qué cuestión, digo, para los que no entienden muy bien lo que quiere decir lawfare. Bueno, esto es un lawfare. Esta cuestión de que la justicia intervenga para decidir el destino de los países con pruebas falsas, con ideas falsas, como dijo Moro, no tengo pruebas, pero tengo certezas.
Claro.
Digo, ¿cómo un juez no va a tener pruebas si va a condenar de todas maneras? Pero quiero decir otra cosa, Jorge.
Sí.
Que parecería que todo se limita a esto. El pueblo tiene que saber, el hombre y la mujer de aquí tienen que saber que, por ejemplo, los excesos que están pagando en términos de comunicación, como puede ser los costos de la telefonía celular o los costos del Wi-Fi, los costos del cable y todo eso, también son cuestiones que tienen que ver con la justicia. Porque el gobierno hizo un decreto decía que esas cuestiones, las cuestiones que tenían que ver con la, con la gente, que son derechos adquiridos de parte de la población. Y con una cautelar todo eso se frenó, y Cablevisión y Telecable y Movistar y personal y podríamos seguir toda la mañana así, cobran lo que quieren.
Claro, porque la Corte frenó el tema del congelamiento de las tarifas.
Claro.
Así.
Y es así. Entonces, el hombre y la mujer común tienen que saber que no es que la Corte le afecta a Cristina Fernández de Kirchner o lo salva a Macri. No, nos afectan a todos nosotros en nuestra vida diaria. No se puede establecer en la lucha contra la inflación, en la lucha con los precios y con los formadores de precios. No les permiten establecer medidas al respecto, porque van con una cautelar a cualquier juzgado y remarcan y listo.
Claro, no está remarcan
y listo.
Claro.
Y los frenos a las importaciones para que no se vayan dólares y demás, están sacando cautelares para importar y demás, y cuando no necesitan usarlas, las alquilan, es decir, se las dan, se las prestan o se las alquilan a otra empresa que no tiene la cautelar. Esto es un delirio.
Claro, sí, está, es verdad. Está bien hacer ese repaso, porque no es una cuestión político-partidaria nada más, está afectando al bolsillo de los argentinos, digo, más allá de los errores del gobierno, de decisiones que no se tomó en su momento o se quieren tomar ahora para bajar la inflación y demás, no hay un acompañamiento de la justicia, principalmente tarifas, o el tema de los especuladores de los precios y demás.
No hay un acompañamiento, hay una oposición,
de tipo partidaria,
en donde la justicia parece nada más que un brazo de la oligarquía. Es decir, la justicia hoy está defendiendo, no sé, a 100.000 personas contra 47 millones de argentinos.
Claro. Bueno, Carlos, agradecerte, vamos a seguir hablando de este tema. Por último, ¿crees que va a avanzar en el Senado? Porque se está hablando ya de, bueno, avanzar en el proyecto de la ampliación de la Corte, digamos.
No, es que mientras esté este caprichito del senador Rodríguez Saá, vamos a tener dificultades, porque los votos están muy justos.
Claro.
Está demostrado que la oposición es una oposición cerril y absolutamente canalla. La oposición se percibe, digamos, como la defensora de los privilegios, vuelvo a decir, de la misma manera que la Corte, de los privilegios de la ciudadanía argentina. Y me parece, además, porque no quiero que la audiencia esté pensando que estoy haciendo una defensa del gobierno de Alberto Fernández. No, creo que el gobierno de Alberto Fernández básicamente, y su gobierno, se han demostrado como pésimos operadores para conseguir cosas que Macri, que se suponía que no era un político, consiguió en un mes. Claro. Como, por ejemplo, clavar una Corte Suprema. Nosotros no, o sea, el gobierno no puede conseguir los votos para ampliar el número de la Corte, claro, a 3 años de estar instalado, o a 2 años y 8 meses.
Claro.
Cuando ya ha fracasado en tantas cosas, que ha perdido realmente esa contextura que da el principio, cosa que Macri hizo al principio. Así que sí, claro, el gobierno ha cometido tremendos errores. Y que Alberto Fernández hoy diga, yo digo todos los días que la Corte tiene que ser cambiada, nada, te da ganas de decirle, yo también lo digo, lo vengo diciendo hace 4 años, lo que pasa es que el presidente es vos, no yo.
Claro, exactamente. Carlos, un placer charlar contigo y analizar la realidad, y te vamos a convocar para más adelante, por supuesto. Un abrazo.
Un abrazo, Jorge, a tu disposición.
Andes bien, un placer. Carlos Caramelo, él es analista político, periodista.